Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 12 de noviembre del año 2024. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Hay playa en Londres, Consuelo, o no?
Oye, es que ¿sabes qué? Cuando escuché a la Valentina Reyes en los titulares decir que iba a haber 32 grados, me puse a mirar las apps. ¡Qué calor!
¡Qué calor! Sí, lo que pasa es que de repente hay gente que viene demasiado preparada para el calor. Por eso preguntaba si en Londres hay playa.
¿Tú sabes que...?
Nadie puede venir con manga corta, pues, Consuelo Saavedra.
¡Ay, es que no había mirado el video! Verano, ¿Y andas como con chancleta?
No, no, verano nunca normal. Tanto. Lo que pasa es que Nicolás aspira que uno se ponga corbata y no, pues.
Pero Nico anda como con chaqueta de lino.
Sí, ando con camisa de lino. Camisa de lino y chaqueta de lino, pensando en los 32 grados. No, sí. Pero lo que pasa es que, ahora, yo no voy a la piscina.
Bueno, pero no se entusiasmen, por suerte va a volver, no van a estar tan fuertes el resto de los días.
A la piscina. Pero que lo que pasa es que el río vino vestido para ir a la piscina. Eso es lo único que te quería comentar. Por eso preguntaba si había playa en Londres.
Nicolás, lo que pasa es que no soporta la manga corta, pero yo no me puedo hacer cargo de los traumas
de
infantiles.
Personales, exactamente.
Superior a mí.
Yo tengo la idea que Nicolás es, como hijo menor, heredaba las camisas y porque le quedaban largas las mangas, le cortaban y entonces tiene un trauma infantil.
No, camisa de colegio corta. Los brazos cortos, así que toda la vida me han quedado las mangas largas. Toda la vida.
Ya,
toda
vamos. Ya. Okay.
Consuelo.
No apure.
La temperatura de la campaña de gobernadores, si estamos con temperatura así empezando, ¿cómo iremos a terminar? Me refiero a gobernadores, por favor, Santiago no es Chile, me refiero a la que tenemos más cerca, porque no tenemos los detalles de lo que está ocurriendo en las demás regiones en que hay campaña, que igual empezó, pero ayer fue un día pletórico de situaciones entre los dichos de Vlado Mirosevic, que habían salido publicados, que se habían efectuado el domingo, se salieron el lunes, y esta grabación, esta campaña en redes sociales que emite el comando de Claudio Rego, de la cual se hace cargo, pero no plantea ningún reparo al respecto, en la cual aparecen los alcaldes Matei, Carter y algunos otros alcaldes de oposición hablando de lo importante de trabajar en conjunto con el gobierno metropolitano, básicamente descontextualizado, casi apareciendo como que Evelyn Matei le estaban dando su endoso, su apoyo a la campaña de Claudio Rego. Y claro, los contextos, por Dios, que son relevantes, ¿no es cierto?, para entender de qué se estaba hablando y qué es lo que estaba pasando, sobre todo en función de... Alguien podría decir, no, pero es que esto demuestra que Orrego siempre ha trabajado con todos y que, por lo tanto, no es un candidato a gobierno. Hay límites para todo, tengo la impresión. Y lo de Mirosevic, bueno, no sé qué opinan ustedes.
Yo reconozco que lo de Mirosevic lo he leído, pero en estas cosas es súper importante ir a la frase original. Y por lo tanto, y como yo no fui a la frase original a escucharla en contexto, porque me acuerdo la sacada de contexto a Antonio Orellana cuando dijo lo de los porteros, que no era lo que quería decir, hay un montón de frases.
Sí, no, pero
hay un montón de frases.
Lucho Castillo tampoco quiso decir que la gente iba a servir a suceder a las colas, pues, no era lo que quería decir.
Y el ministro que dijo que había que levantarse más temprano para el metro tampoco fue lo que quería decir, pero se arman historias porque... porque muchas veces lo que prima es la mala voluntad. Y después de la mala voluntad de quien les con mala leche hace malas interpretaciones, después viene la flojera, el que se queda con la cuña, que es inconveniente. Y se construye una realidad que no es verdad, y eso no ayuda para nada y es parte de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, no puedo emitir un juicio sobre Milosevic. Me extrañaría mucho que él dijera así, porque es un tipo particularmente moderado. Lo conozco, lo he entrevistado y lo he tenido en muchos programas. Me queda fuera del contexto Vlado Milosevic de tratar a otra persona de... ¿cómo fue lo que le dijo? Que estaba...
Que no está en su sano juicio para gobernar no,
en
Santiago.
Su sano juicio para gobernar Santiago.
Claro, ya. Me parece que es muy poco Vlado Milosevic, pero no escuché el
no,
final.
Pero tú me estás dudando la existencia, con Matías. Y yo
no, dudo la existencia. Dudo porque conozco y porque vivo en este país, es que se usa mucho políticamente sacar de contexto con mala voluntad. Puse dos casos. El del ministro que le dijeron que dijo, que dicen que dijo que no le importaba que no se levantaba la gente por tomarse el metro, y yo sí escuché la frase original del ministro Fontaine, me parece que fue en ese caso, si no me equivoco, y no era lo que quería decir, y lo de la ministra Orellana, que la de los porteros, que no es lo que quería decir. Le cortaron la frase antes, en fin, ya. Y en el caso de Claudio Rego, es el viejo todo vale. Po. Yo no sé si ayuda al candidato. No sé si hay un votante de centro ahora, que esté en duda.
Dame un segundo para evitar la cascada de WhatsApp que probablemente va a llegar. El punto, voy a leer textualmente de una cita de prensa. Yo creo que es parte del liderazgo que solo destruye, y sinceramente, yo creo que no está en su sano juicio para poder gobernar Santiago. Dice, más bien es un polemista que se ha dedicado a destruir durante años, y por lo tanto yo no sé quién, siendo el gobernador, hipotéticamente le va a contestar el teléfono para llegar a un acuerdo o para construir algo, para soluciones concretas para la gente de Santiago. Lo veo muy difícil, y la verdad yo creo que es parte del liderazgo que solo destruye. Y sinceramente, yo creo que no está en su sano juicio para poder gobernar Santiago.
Ya, se agradece. Me aporta bastante más de lo que yo tenía. Me gustaría escuchar un breve detallito, que son los énfasis, los tonos de voz.
Ah, no, por eso.
Me aporta
lo
más.
Lo traté de leer en lo más neutro posible.
De Orrego es un poquito todo vale, y creo que no en campaña estas cosas terminan muchas veces volviéndose en contra, tiros por la culata, cuando tú dices, pero ¿por qué hace esto? Y se hace de esto un... No del apoyo, sino que del acto del propio Orrego, si utiliza o no utiliza, o bien, o si lo utiliza de manera honesta o no, algo que evidentemente no es lo textual. Y el Matei no lo apoya a él, apoya al otro, y es lógico que así sea. Por lo tanto, el tiempo dirá si lo ayuda o no. Supongo que Orrego Claudio lo habrá evaluado en su mérito, pero no me parece ni tan terrible, ni tan novedoso, pero ni tan positivo para Claudio Orrego. Terrible, sí, como...
sí. Yo tampoco escuché el audio, pero y tampoco he podido ver los avisos de Orrego, porque son no me llegan, digamos. Yo estoy en Instagram en Londres, entonces probablemente no me van a llegar.
No pagaron worldwide, pagaron solo local, digamos.
No pagaron ni para Facebook, ni para Instagram, ni para nada, así que no los he podido ver tampoco. Me parece una pésima cuña la de Vlado Milosevic, sí. que no colabora en lo más mínimo para las intenciones de Orrego. Lo encuentro más o menos evidente. También me parece más o menos evidente que el rol que cumple Francisco Orrego en el programa Sin Filtro es de un polemista muy al choque, muy agresivo, y que usa un lenguaje muy agresivo. Ese es el personaje que él desarrolla en ese programa, lo que no significa necesariamente que sea así en su trabajo como gobernador o en su campaña de gobernador. Pero estamos en una campaña política, entonces esto de acusar el foul inmediatamente y decir que no está en su sano juicio y que es alguien agresivo, y él decir, bueno, yo que he tenido depresión y que me he atendido en el auge. Entonces, en fin... de verdad lo encuentro un poco latero el tema, ¿ya? Como que me parece más interesante en el sentido de ver cómo ha sido la gestión de Claudio Orrego, el análisis que se publica hoy día, que lo hace Álvaro Belolio, que no sabía que estaba de consejero regional.
Sí, en la primera
mayoría. Fue de las primeras mayorías nacionales, si no la primera.
Sí, eso, No sabía, y entonces publica un análisis a propósito de la transversalidad del trabajo de Dorrego sobre cuáles son las comunas que reciben más plata por parte del gobierno regional. Ahora, el gobierno regional no lo decide Claudio Dorrego, lo decide con el Consejo, ¿ya? Sí. Yo siempre he dicho que es el mejor trabajo porque no es responsable de nada, pero reparte muchísima plata. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo de proyectos se reparten plata y a qué comunas les llega ese dinero? Y quién se beneficia también políticamente cuando llega el momento de las elecciones. Obviamente que hay muchas más comunas de la región metropolitana y en términos de cantidad de la población que están gobernados por el gobierno, tanto por Socialismo Democrático como por Frente Amplio. Así que más o menos obvio que los proyectos en general van a llegar a personas que están gobernadas por esa tendencia política por parte de los alcaldes. Y explicaban desde la gobernación, porque el análisis que se hace es que hay mucha más asignación de plata en proyectos de los gobiernos regionales en la región metropolitana a candidatos a comunas del oficialismo, ya con alcaldes del oficialismo. Pero desde la gobernación dicen, contestan a un reportaje que publica el Mercurio al respecto diciendo que hay 15 lideradas por la oposición, 37 por el oficialismo, y vive el 30% de la población, y que de esas 15 hay 3 que nunca presentan proyectos, así que tienes que sacarle esas 3 porque son del sector oriente y tienen recursos suficientes, ya, entonces que no presenta proyectos, que hay que hacer un análisis. Claro, que hay que hacer un análisis no en el sentido de la cantidad de la población, porque es la realidad política. Pero sí me parece interesante el tema de Conchalí, ¿ya? Porque ahí se han financiado proyectos por harta plata y el per cápita, digamos, sería como bien favorable. Y la pregunta es si el alcalde de Conchalí, que está apoyando ahora a Claudio Rego en su campaña, es de oposición o no, que es René de la Vega.
Más bien, ¿verdad? Es de centro-derecha.
Claro, pero fue de los que no sé, fue de los que la apoyó fue de los alcaldes teóricamente centro-derecha que apoyó Rego en primera vuelta.
Siempre lo ha apoyado.
Entonces, entonces ¿puede calificarse de centro-derecha alguien que apoya un candidato que es del otro lado?
Y quizás considera que hace bien la pega, o alguien dirá no, es porque ha obtenido recursos millonarios del gobierno regional.
Bueno, ahora si a ti te
no
fue,
sé, pero
si
bueno, eso es lo que trata de destacar Orrego, ¿verdad? Con esta campaña en redes sociales, ha trabajado con todo el mundo, pero no es solo él, es el Consejo Regional el que asigna los recursos.
El Consejo Regional, sí, en el cual por cómo quedó constituido él tenía yo creo que ahora cambia la composición del Consejo, pero en su minuto era teóricamente bastante favorable a no complicarle la vida al gobernador. Pero claro, lo que pasa es que además asigna recursos, ahí hay un tema de las facultades del gobernador metropolitano, de los gobernadores, que yo creo que habría que mirar, digamos. Yo siempre fui contrario.
¿Por qué?
Porque ellos tienen re pocas facultades. Yo creo que básicamente tienen bastante plata, tienen mucha plata,
sí, po,
para hacer cosas que no son tan relevantes o que se pueden usar políticamente mucho.
Claro.
Mucho.
Son apoyos complementarios.
Todas cosas que se ejecutan dentro de los 4 años. O sea, es bien. Yo te diría que ahí, si uno pensara en que pudieran invertir en infraestructura, que la infraestructura siempre es más larga, pueden decidir tomar decisiones de infraestructura, pero es más larga, nunca la vas a ver en tu primer periodo. Entonces, yo creo que hay un tema. Siempre el intento fue evitar que los gobernadores regionales administraran mucha plata justamente para que no trabajaran en función de su reelección. ¿Ah? Pero yo creo que, o sea, igual administran demasiada y plata no tan relevante. O sea, es mucha plata, pero cuya rentabilidad, voy a ponerlo en esos términos, cuya eficiencia es más bien baja.
Es mucho. A mí me ha tocado participar de varios debates y conversaciones con candidatos a gobernadores regionales. Anoche, por lo pronto, Arica me tocó y Los Lagos. Y durante toda la primera etapa también, en la mitad de Chile. O sea, he estado con prácticamente todos los candidatos. Y lo que queda, bueno, hay realidades muy distintas en unos y otros, el presupuesto muy distinto. Arica tiene 53.000 millones, me parece que Concepción eran 120.000 millones, qué sé yo, que no deja de ser una cifra importante, interesante. Lo que llama la atención es que cuando lo que me queda así de última línea de conversación con ellos, con todos los candidatos o con los que van a la reelección, es que siempre los apoyos son a platas que son buenos apoyos cuantitativamente, o sea, tú ayudas, pero no sé si incide en el peso específico de un gobernador y una figura política. Es ayudar con carros policiales, ayudar con cámaras de seguridad, ayudar con planes que no necesariamente nacen y terminan en la figura de un gobernador, que eso sería más interesante, que se notara la mano, las prioridades. Y otra cosa que es relevante, que tampoco han hecho valer sus votos aquellos gobernadores regionales que son primera mayoría en cuanto a cantidad de votos en sus propias comunas o en sus propias regiones. O sea, son, uno debería suponer que Orrego, Claudio Orrego, o que se dio el gobernador Díaz de Arica, por ponerte el caso, o Rivas de la Araucanía, para nombrar gente de distintos sectores, si es que terminan pesando políticamente como pensaron que iban a pesar por la cantidad de votos que obtienen. ¿Se entiende? Porque no sé si Claudio Orrego, o el que sea mañana, no me refiero a él en lo personal, son figuras que ponen sobre la mesa los cientos de miles de votos que tienen. No ha pasado hasta aquí. Ahora, los cargos son bastante nuevos, ¿eh? A lo mejor se van a ir convirtiendo en eso en la medida que les vayas dando facultades cualitativas,
sí,
además.
Sí, lo que pasa es que también hay un tema.
En seguridad no mueven la aguja.
No.
Compran cámaras y ayudan a Carabineros a comprar autos en distintas regiones. Claro, pero no mueven, claro, no mueven, pero la aguja. No son políticamente...
Claro, pero ahí tenía un problema práctico, porque de repente me contaba, ayer alguien me decía, oye, pero Orrego dice que puso 1,000 cámaras en Santiago. Sí, pero Providencia tiene 3,000.
Claro.
Entonces, ahora, puede que esas 1,000 que puso sean en lugares muy importantes, etcétera, pero es el tema. Ahora, hay otro dato que me aporta alguien que yo lo tenía claro, que es que, las platas que distribuyen los gobiernos regionales son platas que vienen asignadas del gobierno central a través de la ley de presupuesto. ¿Ah? Por lo tanto, no son de origen regional, por lo tanto, no se están gastando plata propia, entre comillas. Es algo que reciben si es que se lo gastan. Entonces, la tentación a la contabilidad, la propensión a la accountability, a rendir cuentas, es bastante baja. Mejor reparto. Pero bueno, eso ojalá que formara parte del tema de la campaña de gobernadores, y no lo estoy viendo para nada. 8 de la mañana con 22 minutos. ¿Consuelo?
¿Nico?
¿Quieres empezar tú con lo de Sergio Muñoz? O...
Bueno, parece hace tantos siglos lo de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.
Y fue hace
¿No tiene la sensación que la acusación constitucional fue en el siglo pasado?
Y fue hace 15 días, ¿no?
Porque quedó sepultado por el caso
por Monsalve.
Ayer alguien me dijo, oye, con todo esto, ¿se olvidó lo de Monsalve ya, no?
No, yo creo que está por partir, ¿eh?
Yo creo que viene fuerte.
¿Con
pero...
todo qué? ¿Qué
está por partir?
No, todo lo que pasó con la elección, con las elecciones, con la campaña de gobernadores, con todo eso.
No,
yo creo que no, pero...
Estamos esperando la formalización.
Sí, raro. Bueno, de eso podemos hablar otro día, pero raro...
Ahí va a partir de nuevo.
Raro el curso de acción.
Ahí parte de nuevo.
Raro el curso de acción que elige... perdón por salirme un segundo, pero volvamos al otro. Pero yo creo que Armendáriz o tiene una gran prueba, algo que no conocemos, pero es raro que se concentre, que anuncie que se va a concentrar en los delitos sexuales. Y no en los delitos... Lo que pasa es que los delitos sexuales son los que tienen las penas que le permitirían llevar...
No lo ha anunciado en todo caso.
¿Ah, no? Son trascendidos.
Si Armendáriz lo ha dicho, esta boca mía.
No, Armendáriz de los que poco habla.
O sea, va a partir este caso en dos momentos. Básicamente en un momento cuando terminen los 40 días de investigación secreta que hay y cuando sea la formalización y empecemos a conocer detalles. Cuando se formaliza, es un punto de partida de los casos. Claro. Un segundo punto de partida, pues primero es cuando es la denuncia, ¿no es cierto? Y se filtra la denuncia aquel 17 de octubre, recién pasado. Ese fue el primer shock, el caso Monsalve. Y el segundo va a venir cuando se formalice. Lo que pasa es que hay casos de formalizaciones que son el mismo día, al día siguiente. Por ejemplo, el caso del señor que se tomó la agencia de la AFP amenazando a una mujer y teniéndola retenida o secuestrada durante 6 horas, la formalización es hoy día. El caso del mago Valdivia lo formalizaron al día siguiente de que lo acusaron. En este caso va a pasar un mes en la formalización. ¿Por qué es? Bueno... Y no sabemos mucho entre medio por qué, entre otras cosas, porque hay reserva y no conocemos mucho más detalle. Y tiene que ver con que a lo mejor o no tiene una prueba contundente, porque pasó mucho tiempo entre los hechos y la denuncia, en el caso Monsalve, o porque le ha costado, o porque tiene una prueba muy buena, como dices tú, Nicolás, en el fiscal Armendáriz. Está todo por saberse, eso quiero decir. O casi todo por saberse.
Y me llama la atención también, bueno, se supone que va a hablar Sergio Muñoz, perdonen, querido radioescuchas, pero me llamó la atención que aceptaron a tramitación la querella de, es el diputado Celi, ¿verdad? El que presentó la querella por obstrucción a la justicia y también por ley de inteligencia en contra de la ministra Toá, en contra de Serna, del director de la Policía de Investigaciones, y en contra de Gabriel de la Fuente, que era el jefe de gabinete, del ex jefe de gabinete ahora, del entonces subsecretario Monsalve. Yo pensaba que eso se debería estar estudiando, analizando dentro del contexto de lo que lleva ya Armendáriz. Pero bueno, parece que me equivoqué.
¿Por qué?
Porque se admitió a trámite y van a tener que designar un fiscal, me imagino.
Sí, ayer hizo declaración a propósito de eso la
vocera.
La vocera.
Claro, pero bueno.
Sí, bueno, pero
menos obvio lo que iba a decir la vocera.
Sí, claro, ahora. Ella fue creyente en un montón de casos también, o sea, hay que tener ojo con esto de que ahora
no, ella decía en el fondo que no esperaba que no pudieran esperar que sacaran a la ministra del Interior porque algún parlamentario
se había querellado contra ella. Sí, claro, que a propósito de la propia doctrina Tobá, digamos. Entonces, que es una interpretación abusiva de la doctrina Tobá que hicieron, que creo que fue por redes sociales fundamentalmente, creo que nadie lo dijo formalmente, pero por redes sociales me dijeron que había aparecido. Perdón, estamos muy difusos. Volvamos a
Oye, Muñoz. Volviendo a Sergio Muñoz, es que ¿sabes qué? A todo esto lo que son las cosas de la vida, porque fue el pleno de la Corte Suprema donde deciden archivar los antecedentes de la Comisión de Ética, de la investigación de la Comisión de Ética respecto del comportamiento del juez Sergio Muñoz con el caso Fundamenta y su hija, etcétera, etcétera, que finalmente lleva a la acusación constitucional también atada a la de la ministra Vivanco en primera instancia, luego vista separadamente en el Senado, pero que fue aprobada y lleva a su destitución. Fue el jueves 17 de octubre, que fue el mismo día que se supo el caso Monsalve.
Ese fue el día de la decisión.
Fue el mismo día. La Corte Suprema se juntó ese día.
Ese día.
La Corte Suprema se reunió ese jueves para revisar el informe de la Comisión de Ética. Y deciden que, como ya lo habían sacado por efecto de la acusación constitucional, entonces este tema se archivaba. Y lo que dijo la ministra portavoz en ese minuto, la ministra Melo, dijo: el tribunal del pleno tomó conocimiento del informe de la Comisión de Ética y, atendido que el ministro ya fue destituido y ya no forma parte entonces del Poder Judicial, la mayoría del pleno decide archivar los antecedentes. Hay que decir que los informes se destruyen además a los tres meses. Dijo, hubo disidencias en todo caso porque había ministros que consideraban que igual había que hacer una investigación disciplinaria porque había algunas incongruencias que era importante aclarar, pero en todo caso, como ya no era parte de la Corte Suprema, entonces no se veía el asunto. Había trascendido que ese informe, por mayoría, recomendaba no sé si exculpatorio es el término, pero no decía que tenía que salir de la Corte Suprema, sino que me imagino que habría alguna medida disciplinaria que se recomendaba o algo así.
El incentivo está puesto, siempre hay alguien que quiere impedir el conocimiento de algo, el incentivo queda puesto para saber por qué esa persona está interesada en impedirlo.
Eso es lo que está pidiendo Sergio Muñoz ahora.
Exactamente, pero es que Muñoz lo pide por otra cosa, lo pide por la honra personal. Porque si me están acusando de algo y salgo yo, entre comillas, exculpado, o sea, liberado de una culpa, lo que yo quisiera...
Por la gente que no toma una decisión política, sino que toma una decisión
basada en
sobre la ética, claro. ¿Verdad? Y sobre la probidad, que es lo que hace la Comisión de Ética. Por eso él le exige, y porque además se lo van a destruir, independiente que me imagino que lo que todo el mundo especula... Y que esos antecedentes podrían servirle eventualmente en un caso internacional. Pero presenta esto hasta la justicia, que sí que puede terminar en la Corte Suprema.
Mirado en los zapatos de Sergio Muñoz, Muñoz dice: si es que ese informe no me perjudicaba, por favor, muéstrenlo. Porque si no, habrá algunos que van a creer que ahí lo que están tapando es un gran delito de mi parte, que no existe, y que no quiere saberse. Uno. Entonces, y yo quiero usarlo en mi defensa, quiero saber de qué me acusaban y sobre todo cómo llegaron a determinar que yo no era responsable de eso. Y además me sirve para aclarar en los zapatos de Sergio Muñoz, que la acusación en el Congreso fue eminentemente política y no por mérito, por una falla mía.
¿En qué sede?
¿En qué sede que se determina eso?
No, pues ¿en qué sede ahora el ministro Muñoz está buscando, el ex ministro Muñoz está buscando probar aquello?
Judicial.
Corte, no, pues básicamente está preparando la prueba para la Corte.
Para la Corte Internacional.
Para la Corte Internacional.
Pero es que es razonable, claro. Si él tiene, por así decirlo, la conciencia limpia, entre comillas. Y hay un informe de la Comisión de Ética de la institución a la cual perteneció él por años y que lo exculpa o no hay ninguna inculpación. Él tiene, yo en sus zapatos quisiera lo mismo, oye, muéstrenlo. Pero hay otra mirada. ¿Por qué? Porque la razón que tú cuentas, que es la que escribe la ministra Soledad Melo, que es la vocera de la Corte Suprema, es de mala a muy mala, Consuelo. Y la explicación es, ya que no está formando parte de la Corte Suprema, no lo vamos a dar a conocer. ¿Y qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Dónde está el causa-efecto?
Sí, lo que pasa
es tan sospechosamente mala que yo te puedo pensar perfectamente que a lo mejor esa investigación llega a conclusiones de otro ministro de la Corte y que no quieren que se sepa. Sí. Que a lo mejor Muñoz, por ejemplo, comentó estos temas de su hija o los temas de Fundamenta, de la hija, y cuál es el otro tema del trabajo de su hija en el exterior en momentos que no podía hacerlo.
A distancia.
Claro. A lo mejor en esa investigación llega a la conclusión, estoy especulando, como no me muestran los antecedentes, tengo derecho a especular porque es la Corte Suprema, en que, por ejemplo, el ministro Muñoz lo conversó con otros pares de la Corte Suprema y que hoy están todavía sentados ahí en ese pleno y que ellos no son interesados en que se sepa de esa conversación. ¿Por qué quieren taparlo? Porque la explicación de la ministra Soledad Melo, insisto, da la impresión que no está a la altura de una ministra de la Corte Suprema. A lo mejor está presionada por el resto de los ministros de la Corte Suprema a decir eso y a no mostrarlo. Todo muy raro.
Ahora, lo que pasa es que hay autos acordados de la Corte, que es a los que el propio Muñoz, a los que él concurrió, en que establecen que los elementos de cualquier investigación ética son reservados.
Entonces, ¿por qué tuvo que llegarse a la determinación que iban a ser reservados? ¿Por qué no eran por
defecto? No, si eso era anterior. No, sí, fue a partir de un auto acordado existente en el que había participado el propio Sergio Muñoz. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? ¿Por qué planteo? Yo me leí ayer, por supuesto que longitudinalmente, me leí la presentación, el recurso que presentan Ciro Colombara y otros abogados en favor de ante la Corte de Apelaciones. Lo que pasa es que uno lee, pero mira, pues, que estando dentro del plazo de confirmación del puesto, dictado en adelante autoacordado, fallo de recurso de protección de garantía constitucional dictado por la decisión de Corte Suprema, en adelante autoacordado, venimos a deducir los recursos de protección, o sea, contra un autoacordado en que en algunos casos anteriores él los había suscrito. Pero si uno lee la demanda o la presentación, el recurso, la verdad que el recurso gasta 3-4 páginas en enumerarle a la Corte la carrera judicial de Muñoz. En otro, lo relevante que habría sido Muñoz en determinados procesos tales como derechos humanos y otros. Entonces, claramente ese es un texto que está redactado no pensando en la Corte de Apelaciones. Es un texto que está redactado pensando en que cuando vaya a instancias superiores adjunte este documento y en este documento hace la historia. Necesitaba hacerle la historia, necesitaba gastarse 4 páginas hacer la historia. Yo puede que yo esté equivocado y se use y sea habitual en derecho, pero al leerla me llama la atención. En todo caso, ahora.
Bueno, pero nada que no sea verdad dice, ¿o sí?
¿Mm?
No dice nada que no sea verdad, ¿no?
Sí. ¿Qué cosa? No, supongo, no, en detalle.
¿Qué importa?
Sí. No, por eso, pero es que ¿para qué gastar tanto papel? Pienso en el planeta. Pero no, son electrónicos. Ahora, lo que pasa es que hay un antecedente de los ministros de la Corte del Tribunal Constitucional del Perú, que, ¿te acuerdas? Yo entiendo, o que los destruyeron o que desapareció el tribunal, que recurrieron a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana ordenó apagarle todos los sueldos que corresponderían hasta el final del cargo, que era el 2032. O sea, los obligaron a pagarle los sueldos. Entonces, porque ¿qué es lo que podría ocurrir? que el ministro Higerio tenía la legítima aspiración de llegar hasta los 76.
¿Cómo se llama? ¿Legítima confianza?
¿Legítima confianza era eso? Sí, algo así. Eso, a propósito,
no, lo de la
a propósito, a propósito del tema que no vamos a alcanzar a tocar. Y por lo tanto, entonces yo quiero que, dado que yo hasta los 75 años tenía derecho a ser ministro, quiero que el Estado me pague todo esto, porque que lo restituyan el cargo va a ser prácticamente imposible, se produciría un conflicto de poderes, y probablemente por ahí va el tema. Y a eso se reduzca. Ahora, si la Corte de Apelaciones y después la Corte Suprema cambia el criterio y establece una suerte de contienda de competencia en, comillas, beneficio de Sergio Muñoz, bueno, ahí vamos a estar observando, ahí vamos a tener mucho para observar y mucho para comentar. 8:35, Matías.
Aquí vamos. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución de largo plazo.
Y cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, son especialistas en logística, áreas controladas de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Primero, lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
El que establezca su argumento a base de ruido y mando demuestra que su razón es débil.
En Duna, el filósofo y escritor francés Michel de Montaigne escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
TEC presenta Primero, lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile, iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Ay, si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Ay, si nuestros productos...
Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte con el mejor apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos de inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que tiene una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro en combustibles, además de un 25% de descuento en tu arriendo diario en autos en Mita Rentacar.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece, contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y tomamos contacto con el senador Juan Antonio Coloma. Senador Coloma, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por...
Buenos días, Consuelo, Nicolás y Matías. ¿Cómo están?
Bien, gracias.
Hola, hola.
A ver, Habitualmente las discusiones de presupuesto son largas, duras, partidas en cero, van y vienen, pisas hasta altas horas de la noche, pero en términos generales se aprueba el, no sé, no quiero dar un porcentaje, pero el más del 90% de los ítems. Y en líneas gruesas se aprueba el mismo presupuesto que lleva el Ejecutivo. ¿Hay una situación completamente distinta esta vez? ¿Hay un cambio en lo que finalmente se termina? Se está, porque no ha terminado, pero en lo que por ahora se está aprobando con esta reducción del gasto que plantea el ministro Marcel, que acoge el ministro Marcel.
Efectivamente, es la primera vez que ocurre esta disminución en el gasto de un gobierno Y la verdad es que yo creo que nunca antes había requerido con más urgencia ese recorte. En términos generales, quien calcula los ingresos es el gobierno. Esto es bien importante. En un presupuesto no se votan los ingresos, se votan los gastos.
Los gastos, sí.
Que eso es bien importante, que lo define es el gobierno. A partir, obviamente, de informaciones que recibe de fuentes distintas, y a partir de supuesto, por algo es presupuesto. Ahora, lo que ocurrió es que en este año, a la luz de los supuestos que el gobierno había planteado, era evidente, y creo que el IMASEC de cero fue bien definitivo en este tema, que lo que se estaba suponiendo no iba a ser posible lograr. Y de esta manera estábamos partiendo con un presupuesto que sabíamos que no se iba a cumplir. Ahora, los últimos años tampoco se ha podido cumplir, porque falló, por así decirlo, durante la ejecución. Y esto es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando un presupuesto está excedido? Pasan dos cosas. O se aumenta la deuda, que ya llevamos más de un 41,8, y recordemos que el límite que un país debería, para estos efectos, no debería ser hasta 45%. O sea, estamos cerca. O lo que hizo este gobierno, usar parte de los fondos de estabilidad, los fondos del FES, que son aquellos que uno tiene como reserva máxima, o sea, hay un terremoto, o sea, hay una pandemia, de donde lo quiera, uno tiene que estar preparado.
Fíjense, o
que
una crisis internacional, claro.
O una crisis internacional, como fue la crisis subprime. Entonces, al final, lo que nosotros planteamos, nos tocó hacerlo con el senador Galilea, está en negociación con el ministro Marcel, es que tratáramos de, en este escenario, hacer las cosas bien para darle estabilidad fiscal y resguardar bien los equilibrios que existen en esta materia. Y creo que fue una buena conversación. El ministro entendió y comprendió, digamos, que había un espíritu de generar buenas políticas públicas, y algunos de estos acuerdos que llegamos, la idea es mantenerlos hacia adelante, como por ejemplo que haya una metodología externa de proyección de los ingresos fiscales de corto plazo y mediano plazo, que son los más complejos de plantear. Así que de alguna manera parte en forma distinta, creo que también ayuda a como crear un marco presupuestario, es como hacer la quilla de un barco, digamos. Uh-huh. Con eso lo que se va construyendo arriba es más fácil, pero yo creo que efectivamente es distinto, pero creo que era indispensable. De otra manera, lo que iba a ocurrir es que íbamos a seguir aumentando o la deuda o el uso del FES, y adicionalmente los déficits iban a seguir agravándose, cosa que no es bueno en punto de vista económico.
Senador Coloma, esta polémica no es tan nueva, lo que pasa es que ahora se sincera, pero hace un rato venían entre columnas, entre opiniones, entrevistas, y yo recuerdo particularmente una de Matías Acevedo, que era jefe de presupuesto en el gobierno del presidente Piñera, que es un técnico en esta materia, y que venía alertando hace rato de que estaban mal calculados los ingresos que tenía el ministro Marcel. Entonces era difícil, con ingresos mal calculados, a juicio de él, por favor, poder establecer o diseñar gastos a futuro. E incluso algunas consultoras internacionales, algunas consultoras independientes, hicieron la misma corrección. Ojo con los que están calculando los ingresos, y el ministro, de alguna manera, con respeto, porfiaba, no en el sentido de capricho, sino que tenía otros números. ¿Esto no se pudo haberse visto antes de entrar en esta discusión, que salga el IMASEC y que apresure o que de alguna manera presione a que se tenga que moderar o cambiar también el gasto que se vaya a hacer con todos los problemas que traiga a última hora en la discusión?
Esto efectivamente no es un problema que surgió de la noche a la mañana, era un tema que veníamos monitoreando hace ya harto rato a partir de distintos expertos. Que plantea Matías Acevedo, había varios, digamos, que sí marcaban la preocupación de precisamente que no se volviera a quedar un presupuesto sin los supuestos adecuados por los efectos que tenía. Y claro, uno puede decir mejor antes o después, pero se hizo un término oportuno, sí. Este es el minuto en que hay que sincerar esos datos, digamos. Es decir,
sabes, o sea,
más
hay tiempo.
Llegó el momento de ir al Parlamento.
O sea, digamos, queda tiempo. Pero podemos decir,
se hizo tiempo, sí. Ya. Eso es bien importante. Y también hay que reconocerlo para lado, digamos, que yo creo que un sentido de país al final. Pues si esto puede haber terminado en forma un poco más, no sé cómo lo dijo al principio usted, cruenta o algo así, digamos, y creo que era mucho mejor para este efecto anticipar esa parte del debate y colocar el marco y no tener que estar en plena discusión generando estas disminuciones de gastos que al final son mucho más difíciles de hacer al último minuto, porque ahora el mérito que tiene es que sabemos que lo que tiene que hacer el gobierno, que es bajar de 543.539 millones de pesos, ya tenemos los subtítulos que tiene que ver con gastos operacionales, transferencia de capitales, más el tesoro público. Entonces, es más fácil en el resto del presupuesto hacerlo. Yo sé que este es un tema técnico súper complejo para entenderlo, pero yo lo parto un poco lo que dijo la CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, que aprovecho de decir que es una institución nueva en Chile y a poco tiempo, pero ha tenido un gran importancia en el manejo de los recursos fiscales. Yo quiero en eso destacarlo, que, o sea, en el fondo hacemos cosas bien también en Chile, importante.
Pero hay parlamentarios que han criticado mucho y que han establecido un sesgo ideológico al Consejo Fiscal Autónomo.
No, eso lo dice lo más injusto que hay, porque es muy transversal, y creo que todo lo cada vez que ellos ponen a la Comisión de este Presupuesto, que yo no veo ninguna firme crítica que se le haga delante de ellos. Entonces no me parece justo, digamos, que cuando se van después aparentemente aparecen las críticas. Yo han sido súper profesionales, hay gente de los sectores políticos más diversos, pero ellos dijeron una cosa muy simple, digamos, uno tiene que entender, igual que en una casa, que si se gasta más, y lo que se recibe, hay problemas, uno tiene que hacerse cargo. Entonces hay dos opciones: o después ver cómo arreglamos el entuerto, ya cuando está generando efectos complejos en un mundo que ustedes consideran que está cada día más complicado. O sea, tampoco esto es un tema de voluntarismo, digamos. Hay un mundo más difícil, la economía emergente están con más problemas, están con más inseguridades, está más tensa, y por tanto hay que tomar todos los resguardos. Y me parece que es bueno que en un país exista la responsabilidad de anticipar los conflictos, a lo menos ajustando el presupuesto a lo que se va realmente recibir, y no hacer una ilusión de que la economía va a crecer más de lo que crezca, porque si eso no se da, son muy complejos. Así que creo que fue una buena señal. Yo de verdad, más allá que fue inédito, es verdad, pero son señales positivas en cuanto a ser riguroso en la responsabilidad fiscal, que uno es un mérito que este país tiene ya hace hartos años, ¿no? O sea, no solamente el Consejo Fiscal Autónomo, sino la regla fiscal, los fondos soberanos. La regla fiscal estructural existe hace 24 años. Los fondos soberanos hace más o menos parecido. El Consejo Fiscal Autónomo es más nuevo, más moderno. Eso le da un marco más cuidadoso, y ojalá que mantengamos, en la medida de lo posible, una calificación de un país responsable en materia fiscal.
Disculpa, con una cosita de punto de vista técnico.
Sí, no importa.
¿Senador, está con manos libres?
Estoy con manos libres, sí. ¿Es muy grave eso?
Es que hay algunos auditores que dicen que se escucha muy muy lejos, muy muy abombado. Si pudiera hablar directo al teléfono para mejorar la calidad, se lo agradecería.
Ya, voy a procurarlo.
Gracias. ¿Ahí sí? No, es del departamento técnico, soy yo ahora.
Estamos conversando con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.
No es tan fácil, me entró un llamado y no sé si lo aprieto bien. Voy a cortar todo.
No, denle nomás. Sigamos como estamos. Lo mejor enemigo es lo bueno.
Así. Oiga, senador, muchas gracias. Estaba leyendo declaraciones de diputados del oficialismo, donde está en este minuto la discusión presupuestaria, por ejemplo, el diputado Barrera del PC, diciendo que esto había sido un chantaje de la derecha, forzar este acuerdo, que era un acuerdo que profundiza la desigualdad. Bueno, muy crítico ya del recorte. Entonces, me pregunto yo si en realidad el ministro Marcel está agradecido de esto, si fue como un salvavidas, que más que un chantaje.
A ver, primero, es verdad lo que dice usted. Ese acuerdo, cuando se planteó por parte del Ejecutivo, se abstuvo, no me quedaba rechazado, tampoco se vota, pero dejaron expresa el Partido Comunista expresamente se marginó de ese acuerdo, se abstuvo, para ser bien honesto, digamos. No así el resto de la fuerza política. Yo creo que es un llamado a la profunda responsabilidad, entender, digamos, que el manejo de las finanzas no es voluntarismo. El manejo de las finanzas supone la clave para que una economía ande bien. Y eso,
no, pero digo, si ustedes le hicieron un favor a Marcel en ese sentido. Claro. Hicieron el trabajo sucio, claro.
Yo creo que pensamos en Chile grande nomás. Pues, sí. O sea, aquí hay algunos, claro, a veces es más cómodo, no llegar a ningún tipo de entendimiento y empezar a agarrarse partida por partida, dato por dato, número por número, en este presupuesto, pues yo creo que el país nos pide algo distinto. El país chino nos pide entender aquellas cosas que son entendibles. A ver, discrepancias largas, eso no va a seguir, no va a obstar. Y estamos en una plena discusión, fíjese, en una segunda vuelta de gobernadores que es decisiva para el próximo presidente de Chile o próximo presidente de Chile.
Claro, ya está el presupuesto para el próximo año, para el año de elecciones.
Exactamente, no, por eso que tenía una importancia especial y creo que ahí uno pide responsabilidad. Entonces, claro, usted me dice, era más tentador a veces no llegar en teoría a ningún entendimiento y generar una disputa cruenta dentro de un presupuesto. Claro, políticamente algunos pueden pensar que es mejor de un y otro lado, dicho sea de paso, digamos. Entonces yo pienso que el activo de Chile, la gracia de Chile, yo llevo algunos años en esto, es justamente cuando uno puede entenderse en cosas que son necesarias de entenderse, lo que no obsta a que uno pueda tener una equivalencia muy profunda. Yo, por ejemplo, la tengo respecto del manejo de la economía en Chile. Creo que este es un gobierno que tenía dos grandes ejes sobre los cuales construirse. Uno era el cambio constitucional, que fracasó estrepitosamente y bienvenido que haya fracasado. Otro era una mega reforma tributaria, y ambos ejes también fracasó, y ambos ejes le complicaron su hoja de ruta. Dentro de esa misma ruta, yo le dije al ministro Marcel que efectivamente en el programa de gobierno el tema de crecimiento original casi no existía, y ahora ha habido un giro que yo he puesto positivo. He puesto que cuando alguien cambia de opinión, lo peor es que uno empieza a discutir lo que, por qué cambió de opinión, si cambió para bien, digamos. Que hoy día el crecimiento sí pasa a ser importante, pasa a ser decisivo. Entonces, miren, no es que uno trata de hacer las cosas a lo mejor para el país. Creo que eso ha sido el sello que hemos tenido, lo que no obsta para que tengamos una profunda discusión de que esto no ha sido un buen gobierno para Chile. Pero distinto es que dejemos para el próximo gobierno una carga que sea después imposible de llevar en la mochila.
¿Consola?
Pensé que no me iban a dejar hacer otra pregunta.
La última.
No, quería saber dónde se anticipan en las partidas que se están discutiendo, dónde se anticipan tironeos. Hemos tenido harto ruido respecto de la salud, por ejemplo. Bueno, no sé si son otras, no sé si la discusión sobre defensa.
Sí, yo creo que los temas más sensibles. Recordemos que hoy día empieza a votar la Cámara de Diputados y desde la próxima semana el Senado, digamos. Los temas más sensibles son claramente las listas de espera en los hospitales, que es un tema que angustia ya gravemente al país. Segundo, son las disminuciones que se han hecho respecto básicamente de los fondos estratégicos, o las suspensiones o las postergaciones, el fondo de capacidad estratégica en materia de defensa, que van generando un problema que han sido planteados. Otro problema más específico, como las prioridades que se hacen en cultura versus salud, para hacerlo bien franco, digamos, la discusión. Otra respecto del INDH, un organismo, digamos, que se ha dedicado a hacer política en vez de resolver los problemas naturales para los cuales fue instaurado. O sea, va a haber discusiones, sí, pero respecto de un marco, y ahí uno podrá ver, puede disminuir algunos gastos que sirvan, digamos, para mejorar otros, pero dentro de un marco. O sea, lo peor, cuando uno no tiene un marco o tiene un marco excedido, porque lo único que puede pasar son problemas para el día de mañana. Yo creo que el país tenemos que empezar a repensarlo en su lógica de crecimiento, desarrollo, capacidades. Mira, volver a tener una agenda de segundo tiempo, que vuelva a hacer crecer Chile, y ese es el gran desafío que ojalá un buen presupuesto ayude a concretar.
Senador Juan Antonio Colombo, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros. Espero que hablemos luego de otros temas.
Buen día.
Buenos días.
A usted le gusta la política, así que...
La política y las pensiones. Buenos días, senador. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM.